7:53 aquí en Uruguay, 19:53 en Sydney, Australia, donde se encuentra Carlos Gutiérrez, un periodista uruguayo que tiene 49 años y hace 30 que vive en aquel país. Carlos, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenas noches para nosotros, buenos días para ustedes, sí.
¿Seguiste el partido de ayer?
Sí, para nosotros hoy a la mañana. Sí,
claro.
Sí.
¿Cómo lo pudieron ver? ¿De qué manera era accesible?
Por el canal estatal y, bueno, con unos nervios terribles, ¿no?
Porque hay, digamos, en Australia efectivamente interés por la definición en cuanto a si la selección de ese país pasa a Alemania o no. Quiero decir, ¿cuánta importancia tiene el fútbol para los australianos?
Bueno, no es el fútbol, el deporte principal, acá es el rugby, ¿no? Pero cada vez la población se está acercando más al fútbol.
Eso en cuanto a los australianos. Y en cuanto a los australianos uruguayos, supongo que ahí sí había mucho nervio, ¿no?
Mucho, demasiado.
Cuéntanos, por ejemplo, tu experiencia, ¿cómo fue? ¿En qué condiciones lo viste?
Bueno, acá en casa con un amigo que vino a pasear del Uruguay junto a mi señora. Y bueno, completamente nervioso. La verdad que es feo vivirlo así.
Es feo vivirlo así. 30 años después de haberte ido de Uruguay, es cierto que has vuelto en algunas ocasiones, pero
sí,
digamos,
sí.
Este tipo de pasiones no se pierden.
No, por favor. Estuve en el 2005, o sea, en ese año, en el partido Uruguay-Brasil en el estadio.
Está en línea también el profesor Ricardo Piñerúa, del equipo de 3-0 aquí en El Espectador. Está escuchando bien, supongo, ¿no, profe?
Sí, perfectamente bien.
¿Qué preguntas tienes desde acá a propósito de qué puede interesarnos a nosotros, el juego de los australianos, a ver?
Bueno, precisamente yo lo que te terminaba diciendo era que una de las cosas que me preocupaba así era que Australia tenía un técnico muy inteligente que hizo una formidable campaña en el último campeonato mundial dirigiendo a Corea y que yo lo que no tenía información es en cuánto había superado. Australia tiene un gran problema y es que no tiene una buena capacidad de competencia porque no tiene rivales en la zona. Entonces es como que se clasifica muy fácilmente y después tiene que esperar para jugar un partido contra equipos que vienen en carrera. Pero bueno, creo que la gran pregunta es en qué puede haber cambiado el fútbol australiano de hace 4 años a hoy con la presencia de otras cosas del técnico Gus Hiddink, el holandés, ¿no?
Carlos, ¿tú qué dices?
Yo creo que nada. Está todo igual. Tiene el mismo equipo Australia. Y bueno, no le veo mucha diferencia con lo que fue en la eliminatoria pasada.
O sea que podemos esperar una clasificación de Uruguay, es decir, que Uruguay sigue corriendo con...
Y yo espero eso. Yo espero que Uruguay saque diferencias en Montevideo, ¿no?
Claro. Porque esa era la gran duda, Emiliano, que teníamos con respecto al tema. Y la otra pregunta que puede ser importante es saber con cuánto tiempo Australia va a venir al Uruguay para adaptarse al cambio de horario y para adaptarse de alguna manera a lo que pueda hacer el partido frente a Uruguay.
Todavía no se ha comentado nada de eso.
Bien. Por mi parte, me quedo satisfecho.
No, quería preguntarle a Carlos, más allá de lo que es, obviamente, la emoción que está por medio y todo lo demás, ¿cómo ve un uruguayo muy interesado en el fútbol desde lejos el juego de la Celeste, ¿no? ¿Te convence la selección uruguaya?
Futbolísticamente pienso que... No futbolísticamente, sino dinámicamente le faltaría para jugar contra equipos como el australiano. Futbolísticamente sí. Me llenó bastante, me llena eso de la garra, las ganas que pusieron, el Cheng en el primer tiempo, Lugano. Eso llega a llenar a uno.
Uh-huh. Y una pregunta, Emiliano, nada más.
¿El profe?
Sí, porque este año, el año pasado, en las eliminatorias pasadas, la clasificación se jugó en Melbourne y este año se va a jugar en Sydney. Sydney es donde está la mayor colectividad uruguaya, o sea que el apoyo uruguayo va a ser mucho mayor en Sydney que en Melbourne.
Bueno, sí, esperemos que sí, que sucede. La colectividad es muy grande. Te cuento, ahí creo que la entrada más cara hoy fue $20, ¿verdad?
Sí, acá en Uruguay.
Sí.
Sí.
Bueno, mirando el Estadio Centenario, el anillo de abajo del Estadio Centenario, acá vale $195.
Uh-huh.
¿Ah? El anillo del medio... vale $95. Y el anillo tercero hacia arriba vale $65.
Sí, está clarísimo. O sea, que la escala de precios es mucho más alta que la que se acostumbra acá en el Estadio Centenario, pese a que algunas veces llegamos a discutir esos precios, ¿no?
Claro, pero lo que te quiero decir que poder aglomerar a la comunidad uruguaya en un lugar solo va a ser imposible.
Ajá. Sí, ese tema de los precios, Emiliano, ayer los hablábamos. Ayer en el partido de Uruguay frente a Argentina, habiéndose agotado prácticamente las localidades, salvo las que habían quedado destinadas para los argentinos, se recaudaron cerca de $300,000. El otro día en el partido de Ecuador-Uruguay se recaudaron $1,000,000. Las entradas en Uruguay son las entradas más baratas de América. Como sí, te decís, más allá de que nosotros vivimos discutiendo que son caras, ¿no? Pero es realmente una diferencia muy grande de recaudación que se hace en otros partidos, en otros países con respecto a Uruguay.
Carlos,
claro, de cualquier forma, acá es realmente caro la entrada.
Sí, entonces, a ver, la colectividad uruguaya en Australia, ¿cuánta gente implica?
Y somos en el área acá donde yo vivo, unos 7.000, pero en total creo que toda Australia somos como 35.000.
Uh-huh. ¿Y qué cabe esperar en cuanto a la concurrencia al estadio?
No, el uruguayo te puede asegurar que se funde, igual no hay problema por eso, ¿viste? O sea, la macana es que no vamos a poder juntar a la gente en un lugar específico, ¿no?
Uh-huh. Es un estadio grande, ¿no?
Sí, es muy grande, demasiado grande. El tercer anillo tenés que mirarlo con larga vista.
Ajá. Uh-huh. ¿Y por qué se juega en un estadio así entonces?
Es el Estadio Olímpico, ¿no? O sea, el de las Olimpiadas.
¿Qué cantidad de gente se supone que va a terminar congregando el partido con Uruguay, teniendo en cuenta, digamos, el interés relativo que tienen los propios australianos y estas dificultades para la colectividad uruguaya?
Bueno, ellos piensan que lo van a llenar. Aparentemente dicen que el anillo, el más caro, está completo ya. O sea que unas 80.000 personas tienen que entrar.
Carlos Gutiérrez, periodista uruguayo desde Sydney, Australia. Gracias por estos primeros apuntes. Tendremos otras oportunidades de charlar contigo en los próximos días.
Con un gusto.
Te dejamos ir a trabajar porque ahora te vas a trabajar a esta hora, ¿no?
Sí, exactamente.
Su trabajo, señoras, de la noche australiana.
Sí, es verdad.
Un abrazo, entonces. Profe, ¿algo más?
Muchísimas gracias.
¿Algo más para añadir?
No, simplemente... La sensación de que efectivamente las posibilidades de que Uruguay pueda clasificar al Mundial son muy grandes. Sin duda la competencia a nivel sudamericano es mucho más compleja que la con Australia, donde insisto, si bien tiene una buena raíz de fútbol inglés y algunos jugadores que están jugando en Inglaterra, no tienen competencia. Salvo el partido con Nueva Zelanda, Australia llega a estas instancias siempre jugando con Samoa. Recordemos que en las eliminatorias pasadas ganó un partido 32-0. Ustedes, no sé si ustedes se acordaban de eso.
Sí, claro.
Su competencia es muy poca y salvo que salga a buscar partidos, no tiene competencias de demasiada fuerza. Así que bueno, habrá que esperar y ver cómo sigue trabajando y procesándose este grupo con destino a lo que será la participación en Australia para esa fecha, para poco menos de un mes, cuando esté jugando entre el 12 y el 16 de noviembre de clasificación.
Tengo mensajes desde la audiencia, por ejemplo, este de Alejandro en perspectiva @espectador.com.uy, que dice: anoche estuve sufriendo en el estadio como en todos los partidos de estas eliminatorias, todavía estoy ronco de tanto gritar, pero esperando con ansiedad los partidos con Australia. Coincido con el profe en que este cuadro de Uruguay transmite algo que hace tiempo no se sentía con la selección, y creo que es seguridad, ganas y serenidad en los partidos difíciles.
Yo creo que este es un equipo de Uruguay que tiene una edad adecuada, es decir, no es ni excesivamente veterano ni excesivamente joven, tiene una edad adecuada, tiene una personalidad muy fuerte y tiene 4 o 5 jugadores que son más que buenos jugadores de fútbol, individuos con una fortaleza anímica muy grande, que son los que, en los que, porque yo esto, y no lo dije, con esto cierro, ya no me voy a extender más. Creo que en todo esto además hay una gran victoria de Fossati, que apostó a una forma de jugar al fútbol y a un grupo. Un grupo que llegó enfrentado con el presidente Figueredo. Recordemos que Figueredo no quería que Paolo Montero jugara en la selección, que le pidió que no lo convocara. Además, estuvo enfrentado con este grupo por los premios de la Copa América. Recuerdan que casi no van a la Copa América y que después le recriminaron a Figueredo públicamente que tenía que presentarse en la concentración de Uruguay. Y es un grupo que tiene algunos jugadores muy importantes que están también alejados del grupo Casal. Creo que esa fue un poco la sensación que quedó de una selección con independencia y muy comprometida con la selección, a la que Fossati tuvo la virtud de apoyar, y apoyándose en ellos y en su fortaleza, encontrar un fútbol que le permitiera los objetivos que tuvo, ¿no? Creo que eso también habla de la inteligencia del técnico. A veces va más allá de cómo para el cuadro y si pone o no a Stoyanov antes o después. Lo digo esto porque fue una de las grandes discusiones que siempre hubo, si no debió poner antes a Stoyanov.
Profe, nos quedan en realidad unos cuantos temas asociados al partido de anoche, así que en una de esas te convocamos de nuevo dentro de un rato, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.